Uno de los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, antes de su martirio, dijo lo siguiente: que vengan sobre mí el fuego y la cruz, las multitudes de bestias salvajes, los desgarrones, las fracturas y las dislocaciones de huesos, la amputación de los miembros, el destrozo de todo el cuerpo y los tormentos horribles del diablo con tal de alcanzar a Jesucristo. Mientras cantábamos esta última canción, meditaba en la idea de si realmente estamos dispuestos a rendirlo todo por Jesús. Si realmente estamos dispuestos a abrazar el sufrimiento, la muerte por Cristo. Por otro lado, se dice de una buena mujer, una hermana en Cristo, que al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir, a lo cual ella contestó: lo que Dios quiera. Pero le dijo uno de los presentes: si Dios lo dejara a tu voluntad para que tú puedas decidir qué escogerías, le preguntaron a la mujer. Oh, respondió ella, si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a Él decidir. Qué precioso. Cuando alguien está entregado al Señor, cuando realmente estamos rendidos al Señor, podemos dejar que Él decida, dejar que Él tome la decisión por nosotros. Hermanos, quiero que en esta mañana podamos ver a la luz de las Escrituras. No vamos a estar mirando un texto en particular, vamos a estar mirando algunos textos, pero quisiera que podamos meditar en una perspectiva bíblica de la muerte y el fin. Una perspectiva bíblica de la muerte y el fin. No es para nadie sorpresa de que vivimos en tiempos donde cada día escuchamos números de muertes. No recuerdo si fue en esta mañana que miraba alrededor de la zona de La Plata, que se habían calculado 700 nuevas muertes por COVID. Sumado a eso, toda la gente que no muere por COVID, toda la gente que muere en accidentes, toda la gente que muere por razones de otras enfermedades, toda la gente que sufre por otras causas. Y nosotros como cristianos no estamos ajenos al sufrimiento. Nosotros como creyentes podemos sufrir de un montón de maneras y un montón de razones. Nosotros como creyentes, como Iglesia Bíblica de Citibel, estamos al tanto de las circunstancias actuales de esta pandemia. Y estamos al tanto, y quizás vemos ahora con otros ojos la cercanía que hay de la muerte. Las noticias están inundadas de muerte. Pero siempre ha sido así. Siempre ha habido muerte. Esta no es la primer pandemia y no tenemos ninguna certeza para decir que es la última. Pero lo importante es que como cristianos tengamos una respuesta bíblica a la muerte. Tengamos una perspectiva bíblica a la muerte. Tengamos una cosmovisión, una manera de mirar el mundo que responde a la muerte y al fin a la luz de la palabra de Dios. Y me temo que no es la realidad para todos los creyentes. Me temo que hay muchos cristianos que no viven y que no ven la muerte y el fin con una cosmovisión cristiana. Me temo que hay cristianos que fluctúan entre lo que el mundo piensa sobre la muerte y el fin, y lo que la palabra de Dios piensa sobre la muerte y el fin. Pienso que por causa de nuestro pecado también esa es una realidad. Muchos de nosotros hoy vamos a cantar todo a Cristo, yo me rindo, pero cuando llega el momento de la prueba, quizás esas palabras van a salir con un poco más de dificultad de nuestras bocas. Por eso necesitamos pensar de la muerte y el fin desde una perspectiva bíblica. Cuando nosotros miramos el libro de Eclesiastés, donde el sabio Salomón escribe en el capítulo 3 que hay un tiempo para todo debajo del sol, un texto que nos es muy familiar, quizá el más familiar de todo el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. Normalmente no nos gusta pensar en la muerte, pero debemos pensar en la muerte. Debemos pensar en el fin. Porque como cristianos nosotros tenemos una característica. Lo más importante para nosotros, lo más maravilloso para nosotros, lo más glorioso para nosotros, llega después de la muerte. ¿O no es así? ¿O no es así? Deberíamos pensar de esta manera. Pero ¿saben qué? Eclesiastés 3 no siempre fue válido. Hubo un tiempo donde no existía la muerte. Hubo un tiempo donde era un tiempo de vivir y no de morir. Y eso quiero que comencemos mirando. Yo tengo tres puntos. El origen de la muerte, el destino de la muerte y la muerte de la muerte. Este es un sermón temático, no hay un solo texto. Pero cuando pensamos en el origen de la muerte, hay algo curioso que estaba mencionando esta semana, pensando esta semana a la luz de que meditaba en este sermón. El primer ser, la primera persona que habla de la muerte no es el diablo, es Dios. Dios es la primera persona que menciona la muerte en la Escritura. El día que le advierte a Adán y Eva acerca del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vayan conmigo a Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la Escritura: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente, ¿qué? Morirás. Morirás. Meditaba también en la pregunta de si todavía no había pecado en el mundo, por lo tanto no había muerte, ¿qué entendía Adán por muerte? Dios le está diciendo a Adán: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Hablaba con un pastor amigo y charlábamos sobre eso. Nosotros no sabemos todo lo que Adán sabía. Nosotros tenemos registros breves del Edén. Tenemos registros breves de las conversaciones de Adán y Dios, pero no sabemos todo lo que Adán conocía y entendía. Pero ciertamente Adán sabía lo suficiente y quizás tenía una comprensión mayor como para entender qué significaba la muerte en ese momento. Luego la experimentaría lamentablemente en carne propia. El siguiente ser que menciona la muerte en la Escritura es Satanás. Cuando él le dice a la mujer: ciertamente no moriréis, no morirán, sino que serán como Dios, no morirán. Por supuesto, nosotros sabemos que es un engaño. Es un engaño. Satanás utiliza la muerte y menciona la muerte en medio de un engaño. ¿Cuál era el engaño? Lo que Dios dice que te va a acontecer en realidad no te acontecerá. Lo que Dios dice que va a pasarte, la muerte, no llegará. Y ese es el engaño del diablo. Que la acción de desobedecer a Dios, es decir, la acción de pecar, no iba a traer la consecuencia que Dios había determinado que trajera y que ya había advertido. Ese mismo engaño de Satanás sigue siendo el mismo en estos días. Cuando le hace creer al hombre que no habrá consecuencias para su pecado al momento de morir. Que ese castigo que Dios ha determinado al hombre por causa de su pecado no ocurrirá. Pero la realidad es que nosotros entendemos de una perspectiva bíblica, y por eso nuevamente menciono, necesitamos tener una perspectiva bíblica de la muerte y el fin. Satanás quiere que no tengamos una perspectiva bíblica de la muerte y el fin. Por lo tanto, vamos a pensar de la muerte de una manera no bíblica. Y si pensamos de la muerte de una manera no bíblica, por lo tanto, pensamos de una manera mentirosa y engañosa sobre la muerte. Tenemos entonces una manera de razonar sobre la muerte que no es verdadera. Es mentira, es un engaño. Leíamos en la lectura pública Romanos capítulo 5. Pablo nos da un aspecto teológico de lo que ocurrió en el Edén. Ya miles de años después, el apóstol Pablo, en su carta magna de los Romanos, donde desarrolla la teología del primer y segundo Adán, él nos dice que, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El momento que Adán y Eva pecan, efectivamente lo que Dios dijo ocurrió. Ciertamente murieron. Ciertamente, como dice un amigo mío, fueron cortados del árbol. Continuaron viviendo, pero no estaban unidos a la fuente de vida. Por un tiempo vivieron hasta que llegó el momento de su muerte, pero habían sido separados de la fuente de vida. Hermanos, tenemos que entender que hay dos realidades que nos unen a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar y los que están en sus casas. Todos nosotros nacimos, todos nosotros moriremos. Todos nosotros moriremos. ¿Cuántos años tenemos? Algunos estamos en los 30, otros en los 40, 50, 70. Hay otros entre nosotros en los 80. Solo Dios sabe el momento de nuestra muerte. Pero lo que sí tenemos certeza es que ese momento llegará. A menos que la trompeta suene y nos unamos con el Señor en las nubes, en su segunda venida. Pero a menos que eso no ocurra primero, todos nosotros pasaremos de este estado al estado del dormir, como dice Pablo en Tesalonicenses, aguardando la resurrección de entre los muertos, iremos a la presencia de Dios. Ahora, otra cosa importante que debemos entender sobre la muerte es que la muerte no es algo azaroso. La muerte no anda por ahí como nosotros vemos en los dibujos, esta parca vestida con una hoz que se para a lo lejos esperando a sus víctimas, ¿verdad? No. Dios controla la vida y la muerte. Dios, en su soberana administración de su creación, Él administra la muerte. Él administra la vida y la muerte. Él decide cuándo llega esta consecuencia del pecado a nosotros. Él la administra. Cuando nosotros vemos el comienzo de las escrituras, nosotros vemos a un Adán vivir 900 y pico de años. Cuando nosotros vemos a Noé vivir 600 y pico de años. Luego llegan los patriarcas y ya vemos que el hombre vive 120, 130. Cuando llegan los salmos, vemos que Dios, por causa del pecado, cada vez fue acortando más la vida del hombre. 70 años y los más fuertes, 80. Hay fuertes entre nosotros, ¿verdad? Dios nos ha permitido tener hermanos fuertes entre nosotros. El Salmo 104, 29 explica esto diciendo lo siguiente: escondes tu rostro, el rostro de Dios, y se turban, les quitas el aliento y expiran y vuelven al polvo. La manera en que el hombre cobra vida es que Dios sopla su aliento sobre él. El día que Dios, en su soberana decisión, en su libre voluntad, decide sacar ese aliento, el hombre muere. El día que Dios decida quitar el aliento de vos y de mí, en ese mismo instante moriremos. ¿Cuándo muere alguien? Cuando Dios decide quitar ese aliento. Cuando Dios decide que ha llegado la hora para quitar ese aliento. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, nos dice lo siguiente: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto es el mismo testimonio de nuestro Dios. Dios está diciendo, cuando alguien muere, yo hago que eso ocurra. Cuando alguien vive, yo hago que eso ocurra. Hermanos, necesitamos hoy, quizá más que nunca, tener una perspectiva real de la muerte y el fin. Una perspectiva real de la soberanía de Dios sobre la muerte, sobre la vida, sobre el fin. El Salmo 39, versículo 4, por lo tanto, debería ser nuestra propia oración. El salmista dice lo siguiente: Señor, hazme saber mi fin. ¿Y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy? La realidad de que Dios controla el día de mi muerte y que yo ignoro completamente el día de mi muerte tendría que ser algo que nos humille, algo que nos lleve a los pies del Señor en oración. Señor, enséñame a contar de tal modo mis días que traiga sabiduría a mi corazón, como Moisés dijo en el Salmo 90, versículo 12. Ayer, hablando con una de mis hijas, decía, un poco en tono en broma, me dice: papá, los animales no saben el día que van a morir. Y yo le contesté: y nosotros tampoco. Esa es la realidad. Nosotros tampoco. Por lo tanto, hermanos, cuando nos levantamos por la mañana, no demos por sentado de que tenemos que amanecer. No demos por sentado el hecho de que podemos estar con nuestra familia y que tenemos salud. Porque si nos levantamos por la mañana y nos podemos sentar en una mesa a tomar un desayuno, con quien estemos o solos, es por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos. No porque nosotros somos más fuertes que otros. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la realidad de la muerte, la realidad de la soberanía de Dios, la realidad de estas cosas, tiene que traernos humildad al corazón. y más que nunca entender que si Dios quiere haremos esto o aquello. Si Dios quiere nos levantaremos a la mañana. Si Dios quiere podremos dormir. Si Dios quiere tendremos salud. Si Dios quiere podremos saludar a nuestro cónyuge por la mañana. Si Dios quiere podremos levantar a nuestros hijos en nuestros brazos. Si Dios quiere podremos saludar a nuestros nietos. Si Dios quiere. Pero cuando pensamos como creyentes en la realidad de la muerte, tenemos que entender algo. Me acuerdo que siempre hablábamos la idea de que Dios tiene una tarea para nosotros, Dios tiene una obra para nosotros. Si la única tarea de Dios fuera salvarnos, entonces en el momento en que conocemos a Cristo, nos vamos con Él, ¿verdad? Pero Él tiene una tarea que nosotros realicemos, hay una obra que todavía tiene que realizarse. Hay una gran comisión que Dios nos ha encomendado. Por lo tanto, moriremos el día que hayamos terminado la obra que Dios nos ha determinado hacer a cada uno de nosotros. Siempre me asombró la vida de Robert Murray McShane, un joven pastor escocés, llamado al ministerio, no quiero equivocarme, pero creo que fue ordenado al ministerio a los 22 años, en una iglesia en Escocia. Predicó el Evangelio, predicó a Cristo y murió a los 29 años. Tuvo 7 años de ministerio. Y uno puede decir, qué gran desperdicio. Pero finalmente nosotros entendemos a la luz de la palabra que el momento en que terminamos nuestra obra, en el momento que dijimos, consumado es a lo que Dios ha determinado, en ese momento Dios nos llamará a casa. En el momento que Robert Murray McShane volvió a Escocia luego de haber visitado Israel y luego de haber viajado por causa de su salud, él pudo ver el avivamiento que Dios había traído a su congregación de la mano de otros pastores y luego partir a la presencia del Señor a los 29 años. Y así muchos hombres de Dios partieron jóvenes. Y algunos partieron muy ancianos. ¿Cuántos años tenía Billy Graham cuando murió? 90 y pico largos. El momento en que nosotros terminemos la obra que Dios nos ha mandado hacer, ese día partiremos. Y eso nos da mucho gozo. Nos da mucha tranquilidad. Porque entendemos nuevamente, nos vuelve a poner en el carril de que no vivimos para nosotros mismos. No vivimos para sacarle jugo al mundo, no vivimos para disfrutar el mundo lo que más podamos. Eso es una perspectiva mundana de la vida y de la muerte. El hombre sin Dios no quiere morir porque quiere seguir sirviéndose a sí mismo de la vida, del mundo, de los placeres, de todo lo que él encuentre satisfactorio para él. El hombre sin Dios piensa que debe disfrutar de la vida lo que más pueda, exprimirla lo que más pueda antes de que le encuentre la muerte. Porque de repente, si muere y no le disfrutó tanto, dirá, otros han sido más bienaventurados que yo. Otros han disfrutado más la vida que yo. Si ese fuera el fin, disfrutar la vida, alguien que muere en su juventud sería un desdichado. O alguien que está en una condición de pobreza sería un desdichado. Pero tener una perspectiva bíblica de la muerte y el fin nos hace recordar que estamos por una tarea, que estamos con una misión. Y cuando esa misión que Dios nos ha encomendado se completa, y solo Dios sabe cuándo se completa, nosotros no sabemos. Cuando Dios, si pudiéramos imaginarnos en su lista de tareas para nosotros, Él termina de chequear la última casilla, entonces Él nos llama a casa. El libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 36, dice lo siguiente: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Cuando David terminó de cumplir el propósito de Dios en el tiempo que le tocó vivir, se fue a su presencia. Cuando vos y yo terminemos de cumplir el propósito de Dios en nuestra generación, dormiremos e iremos a su presencia. Sea eso mañana o sea eso en décadas. No lo sabemos. Pero el día en que el Señor quiera llamarnos, ¿qué vamos a hacer? Patalearemos en la cama. ¿Qué haremos? A veces cuando uno le dice a sus hijas, y espero que si me están escuchando no se enoje, a la pieza. Pero papá, a la pieza. ¿Verdad? Y uno puede patalear y todo, a la pieza. Cuando Dios nos llama, cuando estamos cerca del momento de la muerte, bueno, quizá algunos moriremos de manera abrupta, no lo sabemos. Pero quizás otros irán hacia la muerte de una manera más lenta. ¿Y qué haremos? Todo a Cristo yo me rindo, ¿verdad? Una cosa es cantar y otra cosa es vivir lo cantado. Cuando Aarón y Moisés, si han leído las Escrituras, cuando Aarón y Moisés llegan al momento de su muerte, ¿recuerdan cómo es? Piensen. Cuando Aarón y Moisés son llamados a morir, ¿patalearon? ¿Se quejaron? ¿Corrieron para el otro lado? Realmente se rindieron. Lo vemos en las Escrituras. Aarón, trae a tu hijo, sube al monte, pásale las vestiduras, morirás. Sube al monte, vos no bajás, él baja, vos no. Y Aarón subió, pasó su estafeta y partió. Aarón tenía una perspectiva bíblica de la muerte y del fin. La muerte es, ahora lo vamos a ver, no quiero adelantarme. Pero miren, mediten en eso, mediten en el episodio donde Aarón es llamado a morir. Y cómo Dios ve la muerte. En el caso de Moisés, cuando él tiene que hablarle a la roca para que largue agua y él la golpea, incluso dice el texto después que insulta, que maldice. Dios le dice, bueno, Moisés, no vas a ver la tierra prometida. Antes de que pases, te vas a ir conmigo. Y Moisés lo tuvo que aceptar. Y seguramente a Moisés quizá podría decir, bueno, pero Señor, me siento fuerte. Señor, quizás tengo para 20, 30 años más. Quizás le puedo ser muy útil a Josué en la conquista. Moisés tuvo que aceptarlo y en el momento que el Señor le dijo, a casa, a casa. Es una maravilla tener estos casos en la Escritura, que se escribieron para nosotros, dice Pablo. Que nosotros podamos mirar a Aarón y Moisés y aprender de lo que es afrontar la muerte con una perspectiva bíblica. Afrontar la muerte porque Dios nos está llamando a casa, porque hemos terminado lo que teníamos que hacer. Si servimos a Dios y si somos servidores de Dios y si vivimos para la gloria de Dios, cuando Dios terminó la tarea con nosotros, ¿por qué seguir acá? Vamos a casa. Vemos a Elías deseando morir, pero Dios no le concedió su deseo, ¿verdad? Deprimido, Elías quiso morir. Dios no se lo concedió. Es más, Elías es uno de los dos casos de alguien que no conoció la muerte, Enoc y Elías. Jeremías también quiso morir. Ezequías, el rey Ezequías, estaba a punto de morir. ¿Qué hizo? Oró al Señor, rogó por misericordia. ¿Qué hizo Dios? ¿Recuerda? ¿Qué hizo? Le dio 15 años más de vida. ¿Quién hace morir y hace vivir? El Señor. El Señor. Cuando el rey Acab quiere ir a la batalla y le preguntan a ese profeta que no querían preguntarle a Micaías si Dios le iba a dar favor, Micaías le dice a Acab, vas a la batalla y morirás. ¿Y Acab qué hace? Quiere burlar a Dios. No, yo no voy a morir. Acab agarra y se disfraza como un soldado común, siendo el rey, para que no lo distingan como el rey. Y sale a la batalla y dice la escritura que un soldado al azar tiró una flecha. Al azar tiró una flecha y esa flecha azarosa encontró una hendidura en la armadura de Acab y lo mató. ¿Saben cómo le digo yo a esa flecha del azar? La flecha de la soberana voluntad de Dios. Acab no podía burlar el momento en que Dios había determinado llevárselo. Por más que se disfrazara, por más que entrara por otro lugar para que no lo reconocieran, Dios sí lo reconoció, ¿verdad? Y Dios preparó una flecha ese día que tenía el nombre de Acab y lo encontró. Cuando Dios nos quiera llevar a casa, Él va a encontrar la manera de hacerlo. Cuando pensamos en otro caso, mirando algunos casos de la Escritura, cuando pensamos en Esteban, ¿cómo enfrentó la muerte Esteban? Lo estaban apedreando hasta morir. Y él se puso en pie y oró por ellos. ¿Y qué vio Esteban? Vio una luz al final del túnel, vio pasar su vida por delante y dijo, tan joven soy, podría haber servido como diácono tantos años en la iglesia. No, él vio a Cristo parado a la diestra de Dios. Hermanos, cuando llegue el momento de nuestra muerte, cuando llegue el momento de nuestra muerte, nuestros ojos van a parpadear y lo siguiente que veamos va a ser a Cristo. Pablo entendía esto. Pablo comprendía una perspectiva bíblica de la muerte. Cuando uno tiene una perspectiva bíblica de la muerte, uno es libre del temor a la muerte. Es libre del temor a la muerte. Pablo dice en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, pero si el vivir en la carne, dice Pablo, significa una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho, ¿qué? Mejor. Mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. A mí me maravilla esto, hermanos. Me siento confrontado por esto. Pablo tiene el deseo de morir. Tiene el deseo de partir y estar con Cristo. Él entiende bien que la muerte significa para el cristiano partir y estar con Cristo. Y Pablo dice, eso es mucho mejor que seguir en este mundo. Mucho mejor. Tenía una batalla en su corazón, Pablo. Amaba a las iglesias y él quería seguir predicando, quería seguir enseñando, quería seguir sirviéndoles. Y por otro lado tenía el pie en estar con Cristo, y él decía, esto es mucho mejor, mucho mejor. Si vivo, la vida se resume en Cristo. Y si muero, la muerte es mi ganancia. Y me pregunto si eso es una realidad para muchos de nosotros. Cuando nuestro vivir no es Cristo, morir no es ganancia. Cuando nuestro vivir es para nosotros, para este mundo, para lo presente, para lo terrenal, entonces morir es una pérdida. Morir es... ¡Qué cosa, che! ¡Qué lástima! Pablo no miraba así la muerte, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, él dijo, ya estoy cercano al tiempo de mi partida. He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Me espera la corona. ¿Tenemos una perspectiva, hermanos, de esa manera? ¿De la vida y la muerte? ¿Tenemos una perspectiva de decir, bueno, cuando llegue el momento, cuando yo vea el momento de mi muerte, quiere decir algo, que ha acabado la carrera? Y espero que podamos decir, he guardado la fe y he peleado la buena batalla. Que cuando nos encuentre el momento de partir para estar con Cristo, lo hagamos de una manera que glorifique al Señor. Lo hagamos de una manera que honre al Señor. Y para eso, hermanos, dependemos del Señor. Ninguno de nosotros puede morir de una manera que glorifique al Señor si no es dependiendo del Señor. Cristo mismo oró al Padre en Getsemaní para ser fortalecido al momento de lo que le esperaba. Pero pasamos ahora al punto número 2, el destino después de la muerte. El destino después de la muerte. Los hombres pueden decir que después de morir simplemente somos comida de gusanos, ¿verdad? El otro día hablaba con Miguel y me decía, algunos de nosotros vamos a alimentar mucho más que otros, ¿verdad? Pero no. Las Escrituras dicen en Hebreos 9:27, como está decretado, hay un decreto de Dios. Los hombres mueren una sola vez y después está el juicio. No hay reencarnación, no hay una vuelta a la vida de otra manera. Hay muerte y juicio. La muerte no es un fin en sí mismo, hermanos. La muerte no es un fin. La muerte es una puerta. La muerte es una puerta. Y esa puerta tiene dos destinos eternos. Dependiendo la relación que el hombre tenga con su pecado y con Cristo, dependiendo eso, así será su destino eterno. La muerte es la puerta que se abre y nos lleva a donde tenemos que ir. Por naturaleza, a un castigo eterno. Por naturaleza, al infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde es el llanto y crujir de dientes. Un día, dos días, tres días, una semana, un mes, un año, 100 años, 1000 años, 10,000 años, 100,000 años, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Eso es un castigo eterno. Un castigo eterno. La Escritura nos habla claramente de estos dos destinos eternos. E incluso el Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué pase? ¿No? Se pierda, ahí tenemos, primer destino eterno, no se pierda, mas tenga vida eterna, segundo destino eterno, perdición y salvación, perdición y vida, muerte eterna y vida eterna. John Flavel, puritano, dice lo siguiente: el alma de una persona, como un pollito dentro de la cáscara del huevo, continúa creciendo y madurando en pecado o en gracia hasta que la cáscara se quiebra mediante la muerte y el alma vuele lejos hacia el lugar preparado para ella, donde deberá habitar por siempre. Fin de la cita. ¿Dónde habitarás por siempre? ¿Dónde habitarás por siempre? Cuando miramos a Jesucristo en una ocasión, en el Evangelio de Juan hay 7 ocasiones donde Jesús habla acerca de sí mismo como yo soy. Y en el capítulo 11, el versículo 25 y 26, Jesús dice lo siguiente: yo soy la resurrección, el volver a vivir, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Ven toda la teología que Jesús nos enseña de la vida, de la muerte y del fin? Él es la vida. Y si alguien muere, Él es la resurrección. Y si alguien cree en Él, no morirá verdaderamente jamás. No morirá jamás. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estamos en Jesucristo, estamos unidos a la vida eterna. Por lo tanto, no hay más condenación. No hay más muerte. Pero solo si estamos unidos a Jesucristo por medio de su Espíritu. Él es la fuente de la vida eterna. La muerte ya no tiene autoridad sobre aquellos que fueron comprados por Cristo en la cruz. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Si el pecado es removido, no hay muerte. Jesucristo resucitó al tercer día porque la muerte no lo podía retener. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Para el impío, para aquel que no tiene en cuenta a Dios, para aquel que realmente no vive para la gloria de Dios, para aquel que no ha nacido de nuevo, no importa si profesa ser cristiano, no importa si es miembro de una iglesia, no importa absolutamente nada. Si no ha nacido de nuevo, para esa persona la muerte es la entrada a un sufrimiento sin fin. Hay una advertencia que la Biblia no da. La Biblia no advierte que muchos incrédulos en el día de su muerte no se habrán dado cuenta de que eran salvos y van a ir a la vida eterna. No encontramos nunca esa advertencia. La advertencia de que los incrédulos no se dieron cuenta y finalmente eran salvos y van a ir a la eternidad. Pero sí encontramos la otra advertencia, que muchos creyendo ser salvos se van a encontrar en el último día que no eran otra cosa que incrédulos y van a perecer por siempre. Yo les ruego a todos los que me escuchan que se examinen a sí mismos. Mientras hay tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. No pongas tu confianza en que eres miembro de una iglesia, no pongas tu confianza en que asistes a una congregación, no pongas tu confianza de que tus padres o tus abuelos eran cristianos, no pongas tu confianza de que sirves en una iglesia. Pon tu confianza en Jesucristo, porque Jesucristo es la vida y es la puerta que lleva a la salvación. En el momento de la muerte, solo la sangre de Jesús nos asegura la salvación eternamente. Jesús, que sabe todas las cosas, que conoce todas las cosas, Él dijo, un día, muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, Señor, en tu nombre lo hicimos. Y Jesús le responderá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué momento tan trágico será? Porque acontecerá, porque eso ocurrirá en aquel día. Muchos vendrán poniendo su confianza en sus obras. Hice esto en tu nombre, hice esto en tu nombre. Fui a la iglesia, leí la palabra, estuve acá, hice lo otro, hice lo otro. Y Jesús no va a apuntar a lo que hiciste. Jesús va a apuntar a si tenías o no una relación verdadera con Él. Nunca te conocí. Él no dijo que no hicieron esas cosas. Él no dijo, ustedes son unos mentirosos, nunca hicieron eso, ¿no? ¿Judas sanó enfermos, echó fuera demonios? ¿Predicó? Pero nunca lo conocieron como su más grande tesoro. Nunca lo conocieron a Él como esa perla de gran precio por el cual hay que venderlo todo. Nunca lo conocieron a Él como la fuente de toda vida y de todo gozo. Me pregunto y te pregunto, ¿le conoces? ¿Conoces a Jesucristo realmente? Porque nada más importará en el día de tu muerte. Y si no conoces a Jesucristo, entonces hoy es el día de arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tu vida de pecado y pon tu confianza en el Hijo de Dios que murió en la cruz para salvar a los pecadores. Y ruégale al Señor en oración, sálvame, sálvame por medio de la obra de Jesús. Y el Señor dice que aquel que viene a Él no le echa fuera. Pero para el creyente, si estamos en Cristo, si le conocemos, entonces la muerte es la entrada a un gozo sin fin, a un gozo sin fin. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, cuando uno sabe que tiene que viajar y sabe que tiene que viajar a un lugar donde va a haber gozo, va a haber alegría. No sé si va a ir a visitar a alguien o va a ir a pasear o de vacaciones. Hermanos, ¿cómo se va a dormir esa noche? ¡Ay, que ya me quiero ir! ¿Verdad? ¡Ay, que se pase la noche! El otro día vino mi papá a visitarme, me acuerdo, una de las nenas me decía, papá, quiero irme a dormir ya para que llegue el abuelo. ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños? Su expectativa, su deseo, su gozo. Hermanos, el día de nuestra muerte es el día del gozo. Es el día de la entrada a un gozo sin fin. El salmista dice en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia, allá donde va el creyente cuando muere, hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Cuándo se acaban los deleites? Al estar con Dios, jamás. Hermanos, hermanas, comprendemos el gozo que nos espera en el día de nuestra muerte. Les pregunto, sinceramente, ¿entendemos, comprendemos el gozo? ¿Pensamos en la muerte como algo que nos trae gozo? ¿Pensamos en la muerte como algo que nos trae plenitud de gozo, deleites para siempre la presencia de Dios? Cuando el ladrón en la cruz habló a favor de Cristo y le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pensamos en realidad en el momento de nuestra muerte como un momento de gozo? De eterno gozo, de un gozo que jamás conocimos en este mundo. Decime cuál fue el momento más feliz de tu vida. Pensá cuál fue el momento más feliz de tu vida. No se compara con el gozo que hay a la diestra del Padre. Todo el gozo, toda la felicidad y toda la alegría que hay en este mundo es una sombra de esa realidad. Hay un gozo pleno a la diestra del Padre. No hay pecado, no hay sufrimiento, no hay duelo. Hay un gozo pleno. O quizá tenemos una perspectiva impía de la muerte. Y cuando pensamos en la muerte, pensamos en algo oscuro, en algo lúgubre. Pensamos en algo triste. Por supuesto que la partida de alguien es sumamente doloroso. Por supuesto que sí. Pero los que mueren en Cristo no mueren sin esperanza. Por eso tenemos una perspectiva completamente distinta. El creyente debe tener una perspectiva bíblica de la muerte para que pueda glorificar a Dios cuando se acerque a ella. Si tenemos temor a la muerte, estamos teniendo temor del instrumento que nuestro Padre Celestial usa para que lleguemos a nuestro hogar celestial. El Señor fue a preparar morada para nosotros. ¿Cómo vamos a rehusar y escaparnos de llegar a nuestra casa? ¿Tienes temor a la muerte? Si estás en Cristo, la muerte es la entrada a la vida verdadera. La muerte es la entrada al gozo inefable. Cuando pensamos en el temor a la muerte, la Escritura habla de que el temor involucra castigo, primera de Juan. Pero aquel que ama ya no teme, porque el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, nosotros tendríamos razones de temer a la muerte si no estamos en Cristo. Porque la muerte es el verdugo que nos lleva a la celda. La muerte es el verdugo que nos lleva a la guillotina. Pero si estamos en Cristo, la muerte es la puerta que nos deja entrar a la casa de nuestro amado Padre. La muerte es aquello que nos deja entrar para ver el rostro de Jesucristo, quien el apóstol Pedro nos dice a nosotros, Iglesia Bíblica de Citibel, ¿a quién amáis sin haberle visto? Pero el momento de nuestra muerte, eso va a cambiar. Aquel a quien amamos por fe, lo amaremos también por vista. Veremos su rostro. Estaremos cara a cara. Richard Baxter dice lo siguiente: si creyéramos en verdad que la promesa de la gloria es la palabra de Dios, y que Dios realmente quiere decir lo que dice cuando habla, y que está totalmente resuelto a obrar para bien, si creyéramos de verdad que hay, de hecho, semejante bienaventuranza preparada para los creyentes, tal como mencionan las Escrituras, ciertamente estaríamos tan impacientes de vivir como estamos ahora temerosos de morir. Y debiéramos pensar cada día del año hasta la llegada de nuestro último día. Si una persona que está desesperadamente enferma creyera que se levantará sana a la mañana siguiente, o alguien que hoy en día se encuentra en una pobreza miserable, tuviera la seguridad de que mañana se convertirá en príncipe, ¿estarían temerosos de ir a dormir? ¿O en lugar de ello pensarían que se trata del día más largo de su vida hasta aquella noche y mañana llegue? Fin de la cita. Yo creo, hermanos, que si tenemos temor a la muerte, es porque no entendemos lo que Dios nos dice en su palabra. Porque hemos dejado entrar a la incredulidad en nosotros. Porque no confiamos en las promesas de Dios. O no meditamos lo suficiente en las promesas de Dios. Hermano, Stephen Lawson dice, el otro día miré una cita: por cada vez que mires las noticias, mira 10 veces a Cristo. Hermanos, yo entiendo que en el tiempo en que vivimos es importante estar informados. Pero si alguno piensa que por dejar el noticiero prendido y escuchar las noticias, uno va a recibir de ahí más confianza en Dios y en sus promesas, que uno va a recibir de ahí más esperanza en la vida venidera, uno está completamente equivocado. Los noticieros, los periodistas, no tienen una cosmovisión bíblica de la muerte. La muerte es el fin para ellos. No tienen una cosmovisión bíblica de la muerte. No tienen una cosmovisión bíblica de la vida. No tienen una cosmovisión bíblica del mundo. Son hijos de Satanás, porque la Escritura lo menciona. Por lo tanto, si estamos escuchando hora tras hora a los hijos de Satanás, si estamos escuchando hora tras hora a aquellos que no conocen la palabra de Dios, no nos sorprendamos cuando apaguemos el televisor y tengamos miedo a morir. Cuando apaguemos el televisor y tengamos miedo de salir a la vereda. Cuando apaguemos el televisor y tengamos miedo de cualquier otra cosa. Hermanos, les animo. Por cada momento que miran el noticiero, lean 10 veces más la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No negamos la realidad, pero yo les puedo asegurar que hojear un diario por internet unos 10, 15 minutos es suficiente. Es suficiente para enterarse de las más importantes noticias. Y si usted dice, pero quiero poner algo en la tele, ponga un programa de cocina, ponga un documental. Un poco de humor. Pero el mundo sí tiene que tener temor a la muerte, hermanos. El mundo tiene razones por temer a la muerte. Ignoran las Escrituras, no comprenden su final. Jesús dijo, tenga más bien temor, ¿saben a quién? Aquel que pudiendo enviar su cuerpo a la muerte, también puede enviar su alma al infierno. A él tengan miedo, dice Jesús. No tengan miedo a aquel que pueda matarte. Tengan miedo a Dios. En el mundo hay un engaño de Satanás todavía en nuestros días, donde piensan que la solución al sufrimiento es la muerte, el suicidio, y lo que hoy se está hablando entre nuestro gobierno y otros gobiernos del mundo, como es la eutanasia, donde se menciona con otras palabras como el suicidio asistido, lo que es otra cosa que un homicidio asistido. Y creen que la solución para acabar el sufrimiento es la muerte, es tan necio como pensar que para acabar con la suciedad me puedo revolcar en el barro. Porque la muerte del impío sella su destino eterno. Y aquel sufrimiento que buscaron evitar, ni se dan una idea el sufrimiento al cual invocaron. Hermanos, cuando pensamos en el esfuerzo que Dios tuvo que hacer para salvarnos, cuando pensamos en el gran esfuerzo que Dios realizó para librarnos de la ira y de la muerte eterna, nos debería dar una idea de la envergadura y la gravedad de la condenación. Lo que Dios hizo para salvarnos nos tiene que dar una idea de lo que pasaría si no fuéramos salvos. Pero la buena noticia es que hoy hay salvación para todo aquel que cree. No tenemos por qué sufrir la condenación. Nadie que me está escuchando tiene por qué sufrir la condenación. Ahora mismo puede entregar su vida a Jesucristo, arrepentirse de su pecado y venir a Jesús como el Salvador de los pecadores. Pero esto nos lleva a nuestro final y último encabezado, la muerte de la muerte. Pero Dios mismo es aquel que vence a la muerte por medio de la muerte. Dios vence a la muerte por medio de la muerte. En la infinita sabiduría de Dios, Él desarrolló un plan por el cual, utilizando la consecuencia del pecado, que es la muerte, Él envía un sustituto para el hombre que por medio de la muerte absorbe el pecado de los elegidos y cancela la deuda de ellos. Es maravilloso cómo Dios obra. Y cómo a la vez que este hombre, Jesucristo, no posee pecado, la muerte no tiene autoridad sobre él. Por lo tanto, aunque puede morir por ser mortal, por ser un humano, no puede la muerte mantenerlo en su poder porque no tiene pecado. Por lo tanto, la muerte no tiene autoridad. Dios tomó la consecuencia del pecado, la muerte. Y por medio de la muerte de su Hijo, tornó esa muerte en salvación. Dios es quien cambia el lamento en baile. Dios es quien en su infinita sabiduría utilizó un símbolo de muerte y tortura como una cruz para convertirlo en un símbolo de vida y vida eterna. Hebreos capítulo 2, 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, es decir, su naturaleza humana, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesús venció en la cruz al pecado y a la muerte, y venció a Satanás y su acusación, que ya no tiene poder sobre los creyentes. La muerte, que es un símbolo de pérdida, para el creyente es un símbolo de ganancia. Por lo tanto, podemos decir con Oseas y con Pablo en 1 Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si eres un hijo o una hija de Dios, esto es para nosotros. Dios nos dio la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte por medio de la victoria de su Hijo. Nos hizo más que vencedores en Cristo. Y nos dio la promesa en Apocalipsis 21:4 que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. En aquel día, hermanos, y ese día llegará, como llegó esta mañana, ese día llegará, donde Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Nosotros estamos en las primeras cosas. Todo esto habrá pasado. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ya no habrá más muerte ni dolor. Y termino con esta cita de Richard Sibes, que dice lo siguiente: ¿por qué entonces deberíamos temer a la muerte, la cual es un pasaje hacia Cristo? No es sino un sargento sombrío que nos conduce a un palacio glorioso, que golpea nuestros pernos, quita nuestros harapos, de modo que podamos vestirnos con ropas mejores, que termina con toda nuestra miseria y es el comienzo de toda nuestra felicidad. ¿Por qué deberíamos por ello mismo estar atemorizados de la muerte? No es sino una partida hacia una condición mejor. Es como el Jordán para los hijos de Israel por el cual pasaron a Canaán. Es el Mar Rojo por el cual se dirigieron hacia aquel camino. Por lo tanto, no tenemos ningún motivo para temer a la muerte. Hermanos, para aquellos que estamos en Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte, Señor, para todos y cada uno de nosotros, los presentes, los que están en Zoom, que tu palabra pueda calar en nuestros corazones y que si tenemos en alguna medida una perspectiva no bíblica de la muerte, podamos cambiarla en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es verdad. Todo hombre sea mentiroso y Dios veraz, dice la Escritura. Por lo tanto, queremos renovar nuestra mente a la luz de lo que estuvimos viendo y entender una perspectiva bíblica de la muerte y el fin. Y también una perspectiva bíblica de la vida, Señor, que somos llamados a vivir para ti y no para nosotros mismos. Pido tu bendición, Señor, para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.